Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saluda en este tema a fondo de las noticias como son, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
La oposición de Venezuela o la oposición venezolana acudirá a una elección primaria este domingo 22 de octubre para escoger al candidato que enfrentará en los comicios presidenciales del 24 al mandatario Nicolás Maduro, cuya postulación aún no se ha formalizado, pero bueno, se espera, por supuesto. Esta sería la primera elección presidencial a la que concurran los opositores desde hace 11 años. Las pasadas elecciones del 2018, la oposición llamó a la abstención y Nicolás Maduro se alzó con la victoria. Claro está. El proceso electoral, y este va a ser el tema fundamental del programa, el proceso electoral estuvo precedido por unos acuerdos entre la oposición y el gobierno que pudieran llevar a que Estados Unidos incluso elimine algunas sanciones contra la industria petrolera y contra otros sectores también del país. Entre los acuerdos alcanzados, a grosso modo, en sentido general, pues está el de las garantías electorales. Claro que hay más detalles y no sé si habrá letra pequeña, porque dicen que el diablo está en las letras pequeñas, pero por lo menos esos son los acuerdos que hemos conocido y que nos han informado en este momento. Tenemos hoy un programa sumamente interesante porque vamos a hablar de Venezuela con dos venezolanos. Me refiero a Gustavo Manso, abogado, profesor de Derecho de la Universidad Metropolitana y además de la Universidad Central de Venezuela. Y tenemos al analista político, presidente de Dating Corp, Jesús Seguías. Con ellos vamos a tocar el tema, este espinoso tema de Venezuela, las elecciones y los acuerdos que se han llegado, porque el domingo va a haber elecciones, lo sabemos, y quizás muchos ya pronostican quién va a salir, pero lo interesante son estos acuerdos, si serán de cumplimiento, se podrán cumplir, porque el gobierno los firmó, debía haberlo firmado. Bueno, son muchos temas que vamos a tratar en el programa. Vamos a comenzar, como siempre hacemos, saludando. Gustavo Manso, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Saludos a todos, un gran saludo para ti, para José Luis, que sé que está de vacaciones, y para todos los radioescuchas de Radio Martín.
Gracias.
En la Florida.
Cómo no, muchísimas gracias. Jesús,
y para el profe Jesús Seguías.
Bueno, pues mis saludos también, Jesús Seguías, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Saludos cordiales a todos. Saludos, Gustavo. Saludos a ti, Amado, y a todos los que nos están escuchando. Y veo que José Luis no está presente.
El hombre anda por España. Bueno, Jesús, te hago... Comienzo contigo. Los acuerdos, tu opinión en general, después vamos a los puntos.
Yo creo que era de esperarse un acuerdo de esa magnitud, porque ya la situación venezolana llegó a un punto en que ya es insostenible, pues, la situación del país. Y el único desenlace posible, como le hemos dicho una y mil veces en este programa y en muchos otros medios, el único desenlace posible es un acuerdo negociado entre el gobierno y la oposición. Y esto que hemos visto es el primer paso, no es el paso definitivo, no son todas las concesiones que se esperan, todavía falta por seguir negociando, y creo que lo que viene a continuación es la construcción de un escenario de confianza mutua como para que las concesiones sigan avanzando. En un espacio, en un escenario de desconfianza, obviamente que allí no hay espacio para acuerdos ni para concesiones de ningún tipo. De manera que lo que viene ahora es empezar a aplicar, digamos, lo acordado. El gobierno venezolano tendrá que empezar a, pues, hacer sus concesiones. Y creo que inclusive está, aunque no está escrito allí, pero tengo entendido que van a empezar a liberar a muchos presos políticos. Eso ya es un gran avance. Las condiciones electorales son muy buenas. Y además de eso, estas condiciones electorales, muchas eran innecesarias, pero bueno, se ratificó porque era lo que competía hacer. Uh-huh. ¿Okay? Y además de eso, tenemos que la parte que no estaba implícita en los acuerdos y que mucha gente se está quejando es el tema de las inhabilitaciones. Uh-huh. Y esas inhabilitaciones, digamos, es la parte más compleja. Porque hay que estar claro en una cosa para todos los que nos están escuchando. Si el gobierno, o sea, ¿qué es lo que sabe el gobierno? El gobierno sabe que si habilita a María Corina Machado, pues lo que está haciendo en términos prácticos es rendirse y ya ni hace falta convocar elecciones en el 2024, sino entregarle las llaves de Miraflores e inclusive la llave de la celda donde María Corina prometió encarcelarlo, porque eso es lo que está planteando pues en estos últimos tiempos. Entonces, ¿el gobierno está dispuesto a hacer eso? No lo sabemos, porque si hay algo que está muy claro es que María Corina Machado es la única candidata en este momento, de todos los candidatos opositores, es la única candidata que ha logrado superar la barrera que todo candidato debe superar, que es la de salir del plano racional y entrar en el plano emocional. Cuando un candidato logra llegar, impactar en las emociones de los electores, allí es donde hace un clic mágico que le permite avanzar muchísimo en el proceso electoral. Y María Corina es la única que ha logrado eso. Ha logrado despertar entusiasmo, una buena parte de la población. No estamos todavía seguros que sea la mayoría absoluta de los venezolanos, más del 50%, pero es la que ha logrado prender. Y el gobierno sabe que si habilitan a ese candidato o a esa candidata, pues eso va a significar que van a perder las elecciones, porque el gobierno, mira, con que la oposición vaya con un solo candidato y vayan masivamente a votar, va a pasar lo mismo que pasó en el 2015.
¿Con Capriles?
No, el 2015 en las elecciones parlamentarias.
Las parlamentarias, exacto, sí, donde...
En las elecciones parlamentarias nadie conocía, por cierto, a los candidatos o diputados. Nadie. Y la oposición arrasó, no sé qué ganó, es que arrasó. Es decir, pasó lo que tenía que pasar. Y eso ocurrió con un Consejo Nacional Electoral peor que el que tenemos ahora, con Tibisay Lucena a la cabeza. Y ese CNE reconoció la victoria opositora, de paso, ¿no? Entonces, ese escenario se repetiría si el gobierno habilita a María Corina Machado, si María Corina Machado sigue avanzando y si toda la oposición termina apoyando a María Corina Machado.
Vamos a pasar a Gustavo Manso. Claro, que esto lleva una pregunta y se la voy a dejar pendiente para hacérsela después, Jesús Eguía. Pero antes de pasar a Gustavo Manso, un poco de información a los oyentes, ¿no? Sobre todo la mayoría de nuestros oyentes que están dentro de Cuba y le ponen en la televisión y en la radio una sola versión de toda esta historia. Estos acuerdos fueron firmados en Barbados y, por supuesto, allí habían representantes de otros países garantes, etcétera. Por ejemplo, las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político a seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos, atendiendo lo establecido en la Constitución y la ley. Las partes acordaron promover de manera conjunta ante el Consejo Nacional Electoral garantías electorales, entre ellas proponer que las presidenciales se realicen en el segundo semestre del 24, la ejecución de la actualización del registro electoral permanente, incluyendo jornadas de actualización e inscripción en el país y en el extranjero y la ejecución de operativos especiales de cedulación, entre otros. Además, acordaron solicitar la invitación a misiones técnicas de observación electoral, entre ellas la Unión Europea, el Panel de Expertos Electorales de la ONU, la Unión Africana, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro Carter. Bueno, y también voy a resumir, ya para pasar a Manso, También acordaron defender los bienes y la propiedad de Citgo Petroleum Corporation para preservar los intereses vitales y el patrimonio del pueblo venezolano, así como hacer esfuerzos para preservar los activos del país en el exterior. Después le doy más detalles, pero quiero pasar a Gustavo Manso con su descarga inicial. Después tengo una pregunta pendiente para Seguías, que es la continuidad de lo que había dicho. Adelante, Gustavo, ¿qué le parece estos acuerdos? ¿Vamos a algún lugar? ¿Vamos con esto?
Sí, bueno, la verdad, o sea, todo lo que nos has venido describiendo, yo no he tenido la oportunidad de leer el acuerdo, solo el resumen que ha salido por allí, por prensa, etcétera, pero el acuerdo, pues directamente, letra grande y letra pequeña, no lo he podido ver. Sin embargo, este resumen que nosotros vamos viendo no dice nada diferente de lo que establece nuestra Constitución. Es decir, y nada diferente de lo que ocurre en cualquier elección, en cualquier lugar del mundo. Realmente, si a mí me preguntan, pues yo creo que las elecciones tendrían que ser, o el periodo presidencial deberían ser en el segundo semestre. Es decir, que esto no representa mayor cosa. El hecho de que vengan observadores internacionales, eso sea en todas las elecciones. El hecho de que cada quien pueda escoger su candidato, pues eso en un país democrático eso sería normal. En fin, no veo nada diferente, ¿no? O sea, lo interesante, bueno, sí, qué chévere, vamos a tratar de defender Citgo, eso me parece muy importante. Y los activos de Venezuela en el exterior, eso me parece muy bien, aunque es deber de todo venezolano. Lo que no dice la letra, y espero que ese esté abierto allí, es precisamente el punto donde el profe Seguías hacía mención, es decir, con respecto a los temas de la inhabilitación, no se pronuncian. Yo he escuchado al señor Maduro diciendo, mira, no, yo no voy a levantar ninguna inhabilitación. Ahí todavía se mantiene un carácter de autoritarismo dentro de la administración del señor Maduro. ¿Por qué? Porque están inhabilitados, ¿no? ¿O cuál es la razón de la inhabilitación? Si la Constitución establece que por sentencia definitiva y firme, como efectivamente lo dice la letra, ¿por qué la Contraloría puede hacer una cosa como esa? En fin, nosotros sabemos que Venezuela tiene graves problemas respecto al Estado de Derecho. Donde yo diferiría del profe Seguías es en comparar la elección del 2015 con una elección presidencial. ¿Por qué difiero? Porque en la elección del 2015, pues allí se estaban eligiendo cuerpos colegiados. ¿A qué llamamos cuerpos colegiados? Asambleas, consejos legislativos de los estados y consejos municipales. Un colegiado es compuesto por varias personas. Y las elecciones de cuerpos colegiados son completamente diferentes a las elecciones unipersonales. Es decir, cuando tú eliges al presidente o al alcalde o al gobernador, pues eliges a un candidato y ya. La Constitución, nuestra Constitución, establece en el artículo 186, literalmente, que la representación debe ser proporcional cuando hablamos de cuerpos colegiados. Cosa que no se cumple en Venezuela porque por debajo de la Constitución, las leyes y las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia han cambiado la letra de la Constitución. Y así se mantiene. Entonces, el sistema electoral premia las mayorías y castiga las minorías. Eso es lo que ocurre en nuestras elecciones de cuerpos colegiados. Por eso vemos nosotros que en el 2015 ganó la oposición esa supermayoría. Y no hay otra razón diferente. O sea, de haberse aplicado la representación proporcional, yo pienso que no hubiera sacado más de 100 diputados. Pero es un asunto que no vale la pena tampoco entrar a discutir, sino que, en todo caso, pues condiciones electorales importantes son, por ejemplo, evitar el ventajismo, uh-huh, evitar el personalismo para el ejercicio de la función pública, este tipo de cosas que de alguna manera se van como que atornillando en los sistemas de gobierno y que terminan por hacer de derecha o de izquierda, cualquiera de los dos es lo mismo, terminan por hacer que los candidatos o los presidentes o los representantes del Ejecutivo se conviertan en un ser súper especial, etcétera, porque tiene pues grandes ventajas por encima de los demás. Uh-huh.
El señor Gerardo Blade, se pronuncia así, ¿verdad? Es el apellido Blade. Blade. Ok, el coordinador de la, que es el coordinador de la plataforma unitaria, que fue a estos acuerdos, dijo: muy especialmente relevante la fecha de hoy ante el evento de primarias del próximo domingo en Venezuela. Una ruta para que los inhabilitados y los partidos políticos recuperen sus derechos con celeridad, subrayó en su intervención. Dijo: es un paso más en el camino, uno importante. El proceso de negociación no se paraliza, el proceso de negociación continúa. El profesor Jesús Seguía estaba comentando el caso de María Corina, que bueno, si la habilitan, pues decía él, dale las llaves de Miraflores y además dale el candado de la celda donde va a encerrar a Maduro y a otros más, porque por supuesto que va a ganar. Y aquí es donde los cubanos decimos se tranca el dominó. Yo no sé si ustedes conocen esa frase en Venezuela, pero en Cuba cuando se tranca el dominó, se tranca de verdad el dominó. ¿No será quién está más presionado, Jesús Seguía? Es la pregunta que a mí se me queda con usted. ¿Quién está más presionado en este momento con estas negociaciones? ¿Nicolás Maduro desde el gobierno y todo su entorno o la oposición que ha avanzado hasta este punto? ¿Sobre quién está la papa caliente en este momento? ¿En manos de quién?
Sin duda alguna que en manos del gobierno. Uh-huh. El gobierno no la tiene fácil. Mire, es que no hace falta encuesta, no hace falta nada para saber que el gobierno está muy mal en la calle, en la opinión pública, en los electores. Por una razón muy sencilla, lo han hecho pésimo, peor de lo que puede haber estado el país, es imposible. Y en una elección normal y corriente, eso se castiga, el país pasa factura. Entonces, eso lo sabe el gobierno. Por eso digo, el gobierno, y lo que yo dije hace un tiempo, ¿qué es lo que sabe el gobierno? Que si la oposición va unida y masivamente a votar en torno a un solo candidato, van a perder de calle. Por tanto, ¿qué hace el gobierno? Estimular la división opositora y estimular la abstención. Obvio, esa es la estrategia lógica del gobierno. Y van a hacer todo lo posible por crear obstáculos, por hacer todo eso. Ahora, ¿cuál es la estrategia opositora? ¿O qué es lo que sabe la oposición? La oposición sabe lo mismo que Maduro, que si van unidos y van masivamente a votar, arrasan.
Pero si llevan a María Corina Machado, que está inhabilitada.
¿Y qué es lo que están haciendo algunos dirigentes de oposición? Lo mismo que Maduro. Estimular la división, claro. Propiciar la abstención, y se propicia la abstención en la medida en que tú estás proponiendo o haciendo propuestas de carácter electoral que no son viables. Entonces, y yo quiero decir una cosa, yo a María Corina Machado la respeto mucho. La respeto como persona, la respeto como una política valiente, honesta, y porque hoy día tiene, digamos, su mayor fortaleza es que está cogiendo la calle. Y justamente esa fortaleza de ella es su mayor debilidad. ¿Por qué? Porque para que ella pueda ser candidata tiene que estar habilitada y tendría que arrasar y tendría que cobrar además. Después que gane, el gobierno tiene que entregarle el poder. Y si no le da la gana entregárselo, pues ahí no va a pasar absolutamente nada. Peor de lo que pasó en el 2019. Y el gobierno resistió y se mantuvo allí. Y ahora con todo este escenario geopolítico mundial que de una u otra manera también favorece a Nicolás Maduro. Claro. ¿Podrá gobernar después? Porque en fin de cuentas, lo único que quieren los venezolanos no es que fulano de tal, que nació allí en Caracas en el año tal o en Maracaibo, sean presidente de la República. Eso le importa un bledo a los venezolanos. Los venezolanos lo que quieren es parar de sufrir. Claro. Los venezolanos lo que quieren es que alguien llegue al poder y empiece a generar los cambios para que el país arranque de nuevo. Claro. Entonces, es un tema de hacerse un propósito de reflexión profunda personal y de saber cuál es el objetivo. ¿Que fulano mengano sea presidente o que el país comience a cambiar las cosas?
Ahí esa, le dejo esa interrogante a Gustavo Manso. María Corina Machado, muy buena candidata, excelente. A mí me encanta verla en televisión. Sin embargo, lo que dice Jesús Eguía, lo dicen otros también, es la peor candidata para poder salir de Maduro. Quizás en un futuro sea la mejor candidata del mundo. ¿Cuál es la opinión de Gustavo Manso al respecto?
Bueno, yo me voy a guiar por el librito de la ciencia política, ¿no? El librito de la ciencia política dice que el voto, en términos generales, cuando una persona va y deposita un voto, no lo hace por elementos racionales. O sea, la gente no va a votar pensando, bueno, mira, analiza el currículum del candidato y dice este currículum es muy bueno y tiene tales virtudes. No, el voto es emotivo, emocional, 100%. Y realmente... aquí en Francia, en Rusia, en cualquier parte del mundo, el voto es emocional. Por supuesto, es hábil la administración del señor Maduro cuando dice vamos a inhabilitar a toda esta gente porque evidentemente coloca un obstáculo importantísimo en la emocionalidad del pueblo venezolano. Yo tampoco me atrevo a medirlo, pero me imagino que supera el 50% de preferencia en intención de votos a la presidencia de la República, María Corina Machado. Pero, nuevamente, el sistema que vivimos en Venezuela, que no es un sistema que pueda catalogarse de democrático, pone un obstáculo entre la emocionalidad de la gente, entre la emoción, que es como vota la gente, y... El candidato apropiado para o el que se ha ganado realmente esa emoción. En ese caso, quien se ha ganado la emoción, quien se ha ganado el corazón del pueblo venezolano, ya lo han dicho todos, es María Corina Machado. Realmente yo pienso que las negociaciones, en todo caso, si es un primer paso, como dice Blay, pues deben estar enfocadas en el sentido de lograr que de manera democrática estos candidatos puedan ser habilitados, sobre todo revisando las razones por las cuales o quienes han sido promotores de esa inhabilitación. Todos sabemos que es contraconstitucional, inconstitucional estas inhabilitaciones, y tienen años haciéndolas así. Hay artículos académicos escritos, artículos científicos escritos sobre el tema de las inhabilitaciones, y todos sabemos que la misma letra de la Constitución dice que solo con una sentencia definitivamente firme una persona puede perder sus derechos políticos. Entonces, si eso lo dice la Constitución, pues no entiendo cómo pues irán a esconder el acuerdo, o cómo irán a hacer con las futuras partes del acuerdo para no cumplir con lo que dice la letra de la misma Constitución. Irán a suspender la vigencia de la Constitución en esa parte, o se harán de la vista gorda, como dicen algunos, ¿no?, para no cumplir con lo que ella establece. Ahora, yo creo que todavía falta mucho por recorrer, claro. bajo el puente, ¿no? Mucha agua por pasar bajo el puente. Y pienso que, como diría un célebre político venezolano, hoy ya fallecido, yo he visto muchos muertos cargando basura, decían por allí, ¿no? Entonces, pues yo pienso que todavía no hay nada definido, y pienso que todavía hay chance para que las cosas puedan agarrar el redil apropiado.
Bueno, pues nosotros no tenemos tiempo para más, desafortunadamente, porque el tema es muy rico en opiniones, y ahí están las opiniones. De verdad que es un tema sumamente apasionante, interesante, porque qué cosa más grande, la que va en número uno, la que puede retar de verdad, yo diría, ganarle ya ampliamente al madurismo, es María Corina Machado. Es la que está habilitada, claro, porque la inhabilita el gobierno, porque es la que le va a ganar. ¿Va a permitir el gobierno que vaya a las elecciones? No lo sé. ¿Va a Estados Unidos y la comunidad internacional a presionar para que se habilite a María Corina Machado? Todavía está por ver, como dice Gustavo Manso en su intervención anterior. Le doy las gracias a los dos vamos a hacer más programas, con Gustavo Manso y Jesús Seguí. Es más, les prometo que quizás la próxima semana vamos a analizar un poco también el resultado de las primarias. Gracias a los dos, repito, Gustavo Manso desde Caracas, Jesús Seguí desde acá, desde la Florida. Gracias a todos los radio oyentes de este tema fondo de las noticias como son. Gracias.